Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ahora que estamos casi todos pendientes, bueno, casi todos o muchos pendientes de lo que está pasando en Londres, me he acordado de uno de los tesoros que guarda la capital inglesa. Si salimos del Palacio de Westminster, donde está el féretro de la reina Isabel, y nos damos un agradable paseo de media hora, llegamos hasta el Museo Británico y ahí está el tesoro del que hablo. Los visitantes de este museo se suelen agolpar ante las momias egipcias, que son impresionantes. Pero a mi modo de ver, la pieza más sorprendente es la famosa Piedra Rosetta. Se cumplen ahora 200 años de que Champollion consiguiera descifrar la escritura de esa piedra y entender qué dicen los jeroglíficos egipcios. Hasta hace 200 años no sabíamos lo que significaban esos jeroglíficos. Fue entonces cuando se descubrió el secreto de una estela que tiene un texto de hace 2200 años. La piedra está escrita con tres escrituras, no con tres lenguas. En la piedra hay jeroglíficos, un texto en domótico y un texto en griego. En realidad, el texto es el mismo con las tres escrituras. Y hay dos idiomas, el egipcio y el griego, porque en realidad los jeroglíficos y el domótico son dos formas de escribir el egipcio. Esto no es extraño, que una lengua use dos alfabetos. Por ejemplo, pasaba en la España medieval para escribir el castellano. Se usaba el alfabeto latino y el árabe. Después de encontrar la piedra, Rosetta, no estaba todo hecho para descifrar los jeroglíficos. Había que descifrarlos utilizando el griego. Y eso lo hizo un genio, Champollion. Champollion sabía copto, la lengua de los cristianos egipcios, que heredó la de los faraones, y dio con la clave. Los jeroglíficos en ocasiones representan sonidos y en otras ocasiones representan cosas. 200 años después, nos hace falta un nuevo Champollion, porque nos empeñamos en escribir y en decir lo que más nos importa en un alfabeto que solo entienden los de nuestra tribu. El bolsillo. El Euribor y el Euribor. En España, 8 de cada 10 españoles tienen una hipoteca a tipo variable. Como el Euribor ya ha estado por encima del 2% en los últimos días, las hipotecas de la inmensa mayoría de los españoles van a subir de media 2.000 euros al año. 2.000 euros al año. En realidad, eso es lo que busca el Banco Central Europeo al subir el precio oficial del dinero. Lo que busca es que tengamos menos dinero en la cuenta para que consumamos menos y para que eso baje los precios. ¿Hay alguna solución? Pues pasarse a una hipoteca de tipo fijo. ¿Y eso cómo se hace? Pues se puede hacer una subrogación o una novación de la hipoteca de tipo variable. Con la subrogación te vas a otro banco, con la novación te quedas en el mismo banco y cambian las condiciones. Ni la subrogación ni la novación, lógicamente, son gratis. Hay comisiones, hay una nueva tasación, en algunos casos hay gastos varios. ¿Y qué trae más cuenta? ¿Novar o subrogar? Depende. Suele ser más barato quedarte en el banco en el que ya estás. Y por cierto, que Podemos quiere ponerle un tope a la subida de hipotecas. El verbo de moda, que mira qué feo, es topar. Yo prefiero decir ponerle un tope. Bueno, pues Podemos ha presentado una proposición de ley en el Congreso para que el PSOE tenga que retratarse. Hoy la ministra de Economía, Calviño, no ha dicho ni que sí ni que no, pero ha dejado la puerta abierta a que se aprueben medidas de apoyo a los que tienen una hipoteca variable.
Hay familias que pueden tener una situación de mayor tensión. También ahí hemos trabajado con las entidades financieras y vamos a seguir para evitar que se pueda producir una situación de riesgo en este contexto.
Bueno, vamos a ver. Nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes, nos ha dicho que esto de ponerle tope a las hipotecas, pues que no es bueno, que es bastante malo.
Una hipoteca es un contrato que han establecido dos partes privadas, que los vamos a topar ahora por Real Decreto. Estamos intentando eliminar directamente lo que es la economía de mercado, lo que es la libertad económica.
Y no conviene. Las familias con más dificultades necesitan ciertamente ayuda, pero si le pones topes a todo no hay manera de bajar la inflación. Hay que hacer las cuentas, ir al banco y ver dónde nos dan mejores condiciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también ahora una noticia que se ha conocido en los últimos instantes. Se retira un grande del deporte mundial, Ángel García Muñiz.
Se retira, Pilar, Roger Federer. Para muchos, el tipo que mejor ha jugado al tenis en toda la historia de ese deporte. Lo va a hacer después de la Laver Cup, el torneo de exhibición que él organiza y en el que, por cierto, van a estar Rafa Nadal y Novak Djokovic despidiéndole. Lo hace con 41 años. El número más conocido de su carrera son los 20 Grand Slams que ha ganado, pero ha estado 24 años jugando al tenis. Ha ganado 103 títulos, 1.251 victorias. Ha sido el número uno más veterano de la historia, con 36 años, y para mí, lo más llamativo es que ha jugado 1.749 partidos y cero veces se ha tenido que retirar de una pista por lesión. Y sin embargo, una lesión y múltiples operaciones en la rodilla le han retirado precisamente del tenis. Dice que va a seguir jugando al tenis toda su vida, pero ya no de forma profesional, en el circuito mundial ni en los Grand Slams, pero que el tenis siempre formará parte de su vida. Así que adiós, Roger, y que te vaya bien.
Ya lo creo, gracias Ángel. Se va todo un número uno y además en todos y muchos los aspectos, no solo el deportivo. Echaremos de menos a Roger Federer. Y primera comparecencia pública de Pedro Sánchez en un acto relacionado con la banca, 48 horas después de que el Congreso haya dado luz verde a la tramitación de la ley que grava con impuestos el sector, también a las eléctricas, y con la que el Ejecutivo pretende recaudar 7.000 millones de euros en los próximos dos años. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez pisa la sede central de la segunda entidad financiera del país, estigmatizada junto a las energéticas, según las soflamas de los gurús gubernamentales. El presidente viene vendiéndose como látigo de los poderes económicos, con la creación de un impuesto extraordinario como medida para paliar los rotos de la crisis económica. Sánchez va a estar acompañado por el presidente del BBVA, Carlos Torres, en la inauguración de un evento destinado a debatir sobre la lucha contra el cambio climático. La presencia del jefe del Ejecutivo ha disparado la expectación, cuando además ha eludido fotografiarse hasta ahora con empresarios del IBEX, con los que tradicionalmente daba el pistoletazo de salida del curso. De hecho, los cambiaba días atrás por un show en la Moncloa con 5 ciudadanos seleccionados previamente preguntándole por la obesidad infantil, el feminismo o el cambio climático.
Y los padres de Marta Calvo recurren la sentencia contra Jorge Ignacio Palma, condenado por la muerte de su hija a casi 160 años de prisión. Piden que vaya más allá la justicia y le imponga prisión permanente revisable. En Valencia está Pascual Claramonte.
Con ello se suma a lo que ya anunciaron de forma inmediata la defensa de su madre y el resto de acusaciones. Fue el 1 de septiembre cuando conocimos la condena, 159 años y 11 meses, que saben a poco, sobre todo teniendo en cuenta que el jurado popular consideró a Palma culpable de 3 asesinatos, algo esencial para que la prisión permanente revisable sea una opción viable. Apurarán las opciones hasta el final, pero no es el único recurso que en estos momentos está encima de la mesa. La abogada del narco colombiano ya ha interpuesto uno para tratar de rebajar la pena, argumentando que todo se basa en meras hipótesis, y también cuestiona que se haya tenido en cuenta el agravante de género.
Y contamos que los 4 hijos de Isabel II, con el rey Carlos a la cabeza, participarán mañana viernes en una nueva vigilia ante el féretro que sigue instalado en el Parlamento Británico. Por esa capilla ardiente continúan pasando miles de personas. Se estima que la cola alcanza los 6 kilómetros de largo. Lara es española y ha estado en ella. Nos dejaba su testimonio en Mediodía Cope.
8 horas y media, esperamos en total. Se hizo bastante ameno al principio, pero la verdad es que una vez llegabas a un punto en el que la fila no se movía, fue verdaderamente cansado.
Y además de la retirada de Roger Federer, en el deporte tenemos también noticias del derbi madrileño del domingo. Luis Munilla.
El derbi que es el domingo a las 9, Atlético-Real Madrid. Ayer ya contó Cope, Pilar, que Benzema estaba descartado. Hoy además se ha quedado fuera de la convocatoria de la selección francesa. En el Atlético de Madrid, Oblak sigue siendo duda y Lemar y Jiménez tienen complicado llegar al derbi. Hoy siguen las competiciones europeas. En la Europa League, Real Sociedad Omonia a las 7:45 y Betis Lugo-Dogorets a las 9. Y en la Conference League, también a las 9, Hapoel Villarreal. Los 3 partidos en cope.es y aplicaciones móviles. Y además han contado los compañeros de marca que Sergio Ramos está en la prelista de Luis Enrique para los partidos de Liga de Naciones contra Suiza y Portugal. Veremos mañana a las 11:30 si está en la lista definitiva.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados marcan los termómetros en el centro, con cielos en los que se alternan nubes y claros, aunque estamos viendo el sol mucho más que esta mañana. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A4 en Butarque y de salida la A42 en Getafe y la A3 en Rivas. En la M40, Coslada sentido A3 y Barrio de la Fortuna y Valdemarín hacia la A5. Y hasta ahora sigue cortado la M30 al acceso en sentido Pirámides y hacia la autovía de Extremadura por la rotura de una tubería en Marqués de Vadillo. Trabajan los bomberos para repararla y evaluar si hay edificios afectados, aunque las inspecciones que han estado haciendo durante toda la mañana no han provocado ningún desalojo. Muchos comercios de la zona no han podido abrir ni lo harán en lo que queda de día. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Venga, que nos toca el turno ya en la caja del súper y empiezo a sacar las cosas del carro. Un pollo entero, 8 euros el pollo, que tiene, y tampoco es muy grande, no llega a los 2 kilos, tiene tela la cosa. Un litro de aceite de oliva, casi 5 euros. Un kilo de plátanos de Canarias, que se ha puesto a 3 euros el kilo, como se han puesto los plátanos, ¿verdad? Bueno, saco la bolsa ya, con el kilo de tomates, 2 euros, en fin. Y eso, una y otra cosa, ¿no? Porque todo está más caro. Y es que, fíjate, 9 de cada 10 productos de los habituales de la cesta de la compra cuestan más que el año pasado. Pero desde luego es que hay productos que no solo es que cuesten más, es que cuestan incluso el doble. Mira, esto que vas a escuchar lo grabé hace unos días en un mercado, en el puesto de la pescadería.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Quería unos gallos de ración. ¿Están muy caros ahora los gallos?
Pues suele ser casi más o menos su precio. Ha subido un poquillo, pero no mucho.
¿Qué pescado es el que más ha subido este año?
Salmón, la lubina. En general ha subido todo, pero bueno, ha sido
todo, precios. ¿Todo cuánto? ¿Mucho? Es decir, ¿es una cosa exagerada que la gente dice, bueno, pues ya no lo compro?
El salmón, por ejemplo, que te digo, se ha disparado al doble.
O sea, que ahora mismo, en este septiembre, yo quiero llenar la nevera y quiero comprar salmón y me cuesta el doble que el año pasado.
Pues prácticamente, el salmón sí, en el salmón sí. Las lubinas, por ejemplo, han subido 2 euros, las doradas también, el gallo es una cosa que varía, que fluctúa dependiendo de la cantidad que haya. Hoy está más caro que otros días, pero bueno.
¿Cuánto ha subido el salmón? ¿Cuánto costaba el año pasado y cuánto cuesta ahora?
Te digo que ahora mismo ha subido, está 4 o 5 euros más caro.
¿El salmón? El doble que el año pasado. Así, tal cual, ¿eh? Pero es que hay verduras que casi cuestan el triple.
A ver. Este también de aquí, por favor. ¿Sí? ¿Y cuántos van?
4.
Es más o menos un kilo.
Un kilo y algo.
Venga, vale. Oye, los melocotones y la fruta en general, este mes de septiembre, está mucho más cara que el año pasado.
Sí, bastante más cara, todo. Pero no la fruta y la verdura, todo está mucho más caro. Todas.
¿Cuánto? Por ejemplo, el kilo de melocotones, ¿a cuánto estaba el año pasado? ¿Más o menos te acuerdas?
En 1 euro menos, por lo menos. Lo que pasa es que al final de la temporada sí se han puesto hasta 6 euros. Se pusieron carísimos, pero 1 euro menos iban toda la temporada. Pero las nectarinas igual, las paraguayas igual, todo ha subido. Y la verdura lo mismo.
¿Qué has notado tú una fruta o verdura que siempre era de verdad más barata y este año sí que se ha disparado?
Una locura, los repollos.
¿Los repollos? Vamos a ver los repollos. ¿Te importa acercarnos hasta ahí un momento? A mí me encanta, además, el repollo.
El repollo es una cosa que nunca pasan de 1,20 y están a 2 euros.
¿El kilo?
El kilo.
Pues es una barbaridad. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado con los repollos?
Y yo qué sé.
¿Pero qué te dicen los proveedores cuando vas a Mercamadrid?
Me dicen que han subido y que es lo que hay. Si los quiero, los llevo, si no los dejo. No sé. Yo voy a la compra todos los días y todos los días, cada día, digo, a ver qué es la sorpresa de hoy. Cuando no es la berenjena, es el repollo. Cuando no, pero todos los días sube algo.
Eso, el repollo, que realmente me parece una exageración. Y luego, de lo que antes solíamos tirar, porque salía más económico, por ejemplo, tú ibas a la carnicería y dices, bueno, pues no puedo comprar ternera, pues compro carne de cerdo. No, pues escucha.
¿Ha subido mucho la carne este año?
Ahora mismo sería el ibérico. El ibérico
es el
más
cerdo,
subido,
dices. El cerdo ibérico es lo que más ha subido. ¿Cuánto? ¿Cuánto más, por ejemplo?
Un 40%
más, pero por ejemplo unas chuletas de cerdo ibérico, ¿o no, qué tipo de carne?
La presa.
Ah, la presa.
La presa, el secreto.
La presa y el secreto. Pero yo pensaba que el cerdo en proporción era más barato.
El cerdo está carísimo.
Por ejemplo, un costillar de cerdo ahora mismo es caro.
Eso es lo más caro que hay. Vale más caro que una ternera casi.
¿Cuánto cuesta?
Un costillar se está comprando ahora 7 euros más IVA. Yo la vendo 8,99. Quiere decir que le gano nada.
¿Cuánto ha subido? ¿Cuándo subió?
Eso sí ha subido mucho también. Eso es un 50 o 60% más.
¿Un 50 o 60% más el costillar de cerdo? Cerdo blanco, estamos hablando. La tira, sí.
Bueno, pues así todo, ¿eh? Todos los días sube algo y me lo decían también en la carnicería. Y claro, pues lo notas tú, lo noto yo, lo notamos todos los que vamos a echar un ojo a un mostrador u otro, ver que esa carne sale más económica esta semana, pero que dentro de poco pues resulta que ya ha vuelto a subir. Y dices, ¿qué puedo comprar entonces para el menú de casa? ¿Qué vamos a comer en casa? Y es que las cuentas no salen. Así que, ¿qué hacemos? Pues echamos un ojo en el pasillo de los congelados, en el de la bollería, en la de los productos ultraprocesados. ¿Por qué? Pues porque salen más baratos. Así de simple. Así es. Tan real como la vida misma. Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible. Con fruta, con pescado fresco, con carne. Pero cada día que pasa es más complicado. Quiero que escuches a Diana. Diana tiene 3 hijos pequeños, de 6, 3 y 1 año. Le pregunto por cómo está cambiando la forma de comer en su casa.
He intentado e intento no reducir las compras, pero sí que considero que son de peor calidad. Pues a lo mejor según qué pescados o carnes o la cantidad que compro al mes es menor. Y caprichos, pues al final los niños los tienen, pero muchísimo menos que antes, claro.
La fruta y la verdura ha duplicado, incluso triplicado su precio. ¿Qué tipo de verdura y de fruta compras ahora, Diana?
Mis hijos comen 25 piezas de fruta a la semana. Cuando digo a la semana es de lunes a viernes, porque toman 2 piezas de fruta, para eso soy muy exigente. Y las frutas básicas son manzanas, peras, bananas, plátanos de vez en cuando, plátanos canarios. Y depende de cómo esté el precio, pues por ejemplo, a mi hija le encantan las paraguayas, pero hay veces que están muy disparadas, o los albaricoques, las uvas también las devoran, los arándanos, pero a lo mejor solo la compro al principio de mes y ya está, he tenido que reducir mucho la calidad de las frutas.
Bueno, Diana, no debe ser fácil, ¿no?, para una madre tener que renunciar a ciertos productos para darle de comer a los hijos.
Y que me da pena no poder permitirme o no poder darles mejor calidad en muchísimas comidas, que yo para eso siempre he sido muy exigente y lo he tenido siempre muy en cuenta. Y oye, pues aunque intento darles lo mejor, aunque sea de peor calidad o más barato, pero pues sí, me da mucha rabia porque ha incrementado mucho la cesta.
Es un hecho, lo más saludable se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego, para muchas familias, para muchas personas, y sobre todo si es una familia numerosa, y hay que ir a otro tipo de alimentos. ¿Estás tú, por ejemplo, Diana, tirando mucho de ultraprocesados y congelados?
Estoy tirando mucho por verduras congeladas y ultraprocesados, pues sí, la verdad es que sí, porque son más baratos y a veces pues me solucionan más alguna merienda o algún desayuno que antes, encima yo pues cocinaba más, hacía más bizcochos, estaba más tiempo a lo mejor en la cocina para darles, pero es que ahora vamos, no me lo planteo.
Muchas gracias, Diana, por contarnos cómo estás cambiando, porque no te queda más remedio. También la forma de comprar y de alimentar a tus hijos. Bueno, yo creo que cuando escuchamos a Diana, todos estamos asintiendo con la cabeza, porque quien más quien menos está haciendo cosas parecidas a las que hace Diana, ¿verdad? Quiero saludar en este punto, como hago cada jueves en el programa a esta hora, a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Siempre cuento con tu mirada, tu reflexión a esta hora. Como Diana, como digo, son muchas familias a las que le cuesta no solo ya reducir en cantidad, sino que además tienen que reducir la calidad de los alimentos que meten en el carro. Hay un dato que estamos también recordando en COPE. En España, la tasa de obesidad infantil y juvenil supera el 14%, según la Organización Mundial de la Salud. Son datos que se espera que se incrementen ahora por la subida de los precios y el cambio que esto supone en nuestra alimentación. Son muchos años de intentar tener una dieta más saludable que se pueden ir al traste porque directamente, Lorenzo, no vamos a poder pagarla.
Pues sí, como tantas veces hemos comentado además, ¿no? Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene, a quien menos puede reaccionar. Y la verdad es que, bueno, yo siempre que se habla de alimentación pienso, o me acuerdo de algo que me contó una buena amiga que es farmacéutica y que me contó, no sé si en una práctica de una universidad o en algo parecido, en la universidad cuando estaba ella estudiando, vamos, no todavía en su etapa profesional, le hablaron o le hicieron o participó en un análisis de unas salchichas. Y aquellas salchichas en cuestión, que eran, bueno, pues de una marca muy comercializada, tenían escasamente un 15% de carne. Todo lo demás eran otras cosas, ¿no? Y además son cosas que son nocivas, entre otras cuestiones, porque no responden a la naturaleza de los alimentos con los que siempre hemos convivido los humanos, sino a una serie de procesos industriales que los imitan de manera ventajosa, muy barata, y que por tanto permiten ofrecer esta comida de menor calidad y, bueno, que sacia el apetito, que calma el hambre, pero que ni mucho menos alimenta, ¿no? Y la verdad es que ante una situación como esta es muy difícil pensar qué podemos hacer como sociedad y qué pueden decidir también las autoridades, ¿no? Estas iniciativas que hay de vamos a ponerle un tope a los precios. Bueno, pero si los costes de todo el mundo han subido, tú le pones un tope a los precios y finalmente toda la cadena de valor de un producto no se puede retribuir, el producto simplemente desaparecerá. No te lo van a seguir produciendo un agricultor, un transportista, un distribuidor a pérdida a los tres. Sencillamente el producto desaparecerá, ¿no? Pero quizá tendríamos que empezar a pensar si no hay, bueno, pues una mínima cesta, ¿no? De productos elementales, esenciales, que deberían estar y que son imprescindibles para una alimentación sana, y tratar de garantizar que puedan llegar a una fracción lo más amplia posible de la población, ¿no? Y al final, pues eso tiene que ver, pues, con la agricultura, con la distribución, con el precio de los combustibles, con todos los costes, ¿no? De la cadena de valor que finalmente te pone un alimento en la mesa. Y es realmente una cuestión muy complicada, ¿no? No es algo fácil de abordar. Pero bueno, si dejamos que simplemente las cosas sigan su inercia, pues pasará como siempre pasa en nuestra bendita sociedad de mercado, ¿no? Los poderosos y los ricos serán cada vez más poderosos y más ricos, y los pobres y vulnerables serán cada vez más pobres y más vulnerables.
Voy a saludar a Beatriz Robles, es dietista y nutricionista. Hola, Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, parece claro que cada vez nos va a costar más caro comer mejor o comer bien. De lo que ha contado Diana, ¿qué te ha llamado la atención?
Pues sí que querría hacer una distinción entre los alimentos ultraprocesados y los buenos procesados. Y creo que esto es muy importante porque a veces metemos todos en la misma cesta todos estos alimentos que han pasado por un procesado industrial, y hay algunos procesados que son perfectamente válidos en una dieta saludable. Por ejemplo, estaba hablando Diana de los congelados, que recurre mucho a verduras congeladas. Y eso es magnífico porque las verduras congeladas mantienen todos sus nutrientes tal cual la verdura fresca, y están a un buen precio y son un buen recurso para tener siempre como fondo de frigorífico, de nevera. Entonces ese sería un ejemplo de buen procesado. También tenemos otros buenos procesados como son las legumbres cocidas o los pescados en conserva, y todos estos hay que diferenciarlos de los ultraprocesados, como pueden ser esas salchichas que estaba comentando Lorenzo, o la bollería industrial, o esos platos precocinados. Entonces, bueno, si tenemos que recurrir a procesados, sí que podemos recurrir a esos buenos procesados y sí que nos van a servir de ayuda en estos momentos que son más difíciles.
¿Hay preocupación entre los nutricionistas por esta tendencia, por lo que está pasando, por lo mucho que se están encareciendo los productos más sanos? Sin embargo, no ocurre lo mismo. Curiosamente, todo se está encareciendo, pero desde luego no tiene nada que ver lo caro que se está poniendo los productos, incluso los buenos procesados, como tú dices, a otros productos que todos sabemos que son ultraprocesados y siempre son más baratos. ¿Hay preocupación por lo que puede ocurrir con esta cesta de la compra y con sus efectos en la dieta?
Estamos pendientes sobre todo de hacer una buena divulgación para que la población general tenga herramientas, para que sepa por qué otros productos puede optar cuando a lo mejor hay una fruta que está muy cara, una verdura que está muy cara, pues que sepan cuáles son las otras opciones que tienen al alcance y que, por supuesto, dentro de que todos los precios están elevados, pues que puedan tener un precio más asequible. Y muchas veces es una falta de conocimiento, seguramente nos falla mucho la educación nutricional y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, escoger un postre lácteo, como pueden ser unas natillas, pues al final no solo es más caro para nuestra salud, sino que también es más caro para nuestro bolsillo que la opción más saludable, que sería un yogur natural entero. Entonces, a veces lo que nos falla es esa educación nutricional, esa divulgación, hacer pues un poco ese ejercicio de enseñar a la población cuáles son las opciones que dentro de un rango de precios pueden ser las más asequibles y a la vez las más saludables.
Beatriz, ¿a qué no debemos renunciar o por lo menos debemos intentar esforzarnos por seguir comprando para alimentar a nuestra familia, para alimentarnos todos y también a los niños?
Yo diría que con toda seguridad frutas y verduras, y que más importante que lo que metemos en la cesta de la compra es lo que dejamos de meter en la cesta de la compra, es decir, intentar no meter esos productos que están muy baratos, que son muy asequibles, como esa bollería, y que además tienen un marketing muy importante y vemos constantemente en los puntos de venta, es lo que más nos llama la atención, las ofertas más llamativas están sobre estos productos, y a lo mejor es verdad que tenemos que tener una mayor planificación y, siendo realistas, las personas que más recursos tienen, educativos, económicos, son las que más pueden acceder a estos productos, porque muchas veces el acceso está limitado también por la educación nutricional, por el número de supermercados que tengas cerca, por el número de mercados que tengas cerca. O sea que el problema es mucho más complejo que ir al supermercado y escoger un alimento, sino que hay un problema de base, porque en las personas con menos recursos y las más vulnerables generalmente tienen menos acceso, porque hay toda una estructura alrededor que les dificulta este acceso. O sea, no es ya simplemente el ir al supermercado y escoger. En el momento de escoger hay muchísimos factores que están influyendo y que no son tan sencillos como meter una cosa u otra en la cesta. Sí, entonces, sí, bueno, sí. Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? El acceso a estos alimentos y la educación nutricional.
Beatriz Robles, pues gracias por estos apuntes. Dietista, nutricionista, ha sido muy interesante. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues un poco, Lorenzo, lo que tú apuntabas también. Es decir, claro, es que son muchos factores los que influyen, ¿no?, a la hora de elegir unos alimentos otros. El precio, por supuesto, pero otros condicionantes que ha apuntado Beatriz y que ahí a lo mejor sí que tendrían que intervenir las autoridades.
Sin duda. Y mira, por tratar no de simplificar una cuestión compleja, sino de hacer un razonamiento sencillo en torno a algo para tratar de, bueno, pues ofrecer una perspectiva un poco mejor. Cuando vamos a comprar un frigorífico, tenemos una etiqueta muy visible en la que vemos en un color, un rojo, verde, azul, su eficiencia energética, ¿no? Porque en lugar de esas etiquetas ilegibles,
el Nutri-Score este, que además fue tan polémico nadie se entera con eso.
¿Por qué no tenemos
eso?
Una pegatina grande que diga, mira, alimento rojo, o sea, oye, que no tienen más remedio, sí. Pues mira, esto no te vas a morir, pero no es lo mejor que puedes comprar, ¿no? Y bueno, ¿por qué no se puede implantar algo de ese tipo, no? Dejamos, como dice Beatriz, que se hagan esas campañas agresivas para fomentar el consumo de los alimentos más nocivos y, sin embargo, no ponemos un semáforo de advertencia, ¿no? Que sería quizá lo honesto, ¿no? Frente a la ciudadanía. Y, bueno, pues usted puede comprar esto si es que no tiene más recursos, pero
lo intentaron con
esto,
el sistema este Nutri-Score, pero que primero que fue polémico y yo creo que no ha triunfado en absoluto y no lo miramos siquiera porque no me parece a mí que no funciona. Pero es un tema interesante con el que podemos seguir debatiendo. Una última cuestión muy breve, pero sé que querías poner el acento, estás interesado desde hace días en hablar pues de lo que está pasando en la guerra de Rusia y Ucrania y de cómo Ucrania, bueno, pues realmente le está pegando un rapapolvo, por decirlo así, en algunos puntos muy claves a Rusia. Y esto está apareciendo ya por primera vez en la televisión rusa en prime time, que esto sí que es sorprendente.
Sí, sí, yo la televisión rusa la sigo desde hace meses. Hay un par de periodistas anglosajones, Julia Davis, Francis Scar, que te ponen los fragmentos de esos programas de prime time subtitulados en inglés, con lo que es muy fácil seguirlos aunque no sepas ruso. Y en los últimos días realmente están admitiendo que han tenido un grave revés, que ese grave revés les obliga a revisar toda su estrategia. Luego ya depende, hay algunos que dicen que se han equivocado y hay que negociar, y otros que dicen pues que hay que redoblar los esfuerzos, movilización general, etcétera. Pero creo que los ucranianos han puesto su sitio un montón de gente. En primer lugar, a esa Rusia que pretendía ser una superpotencia y que en las imágenes de los últimos días se ha comprobado cómo los soldados ucranianos aparecen con carros rusos capturados del modelo T-62, que es un modelo de, bueno, pues de la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, están sacando casi carros de los museos, y eso es porque no pueden reponer los nuevos, ¿no? Luego, esa superpotencia a lo mejor no lo era tanto. Y luego, oye, también tenemos que reconocer que los ucranianos nos han puesto en nuestro sitio a todos los que hace 6 o 7 meses dijimos, bueno, ¿qué van a poder hacer estos pobres frente a la maquinaria militar soviética, ¿no? Pues una población que tiene moral de combate, una población selección que es capaz de movilizar a sus reservistas, hombres en algunos casos de 50 o 55 años y que combaten, porque claro, les estamos mandando muchos cacharros, pero el cacharro lo tiene que coger alguien y se tiene que acercar a ese carro de combate que aunque tenga 60 años de antigüedad, te aseguro que intimida bastante, ¿no? Los ucranianos están dando una lección al mundo de que la moral es un elemento fundamental en las guerras y la falta de moral, que es lo que tiene claramente el bando ruso, por otra parte también lo es en sentido negativo.
Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar, buenas tardes. Hasta luego.
Que vamos a la Mutua, Elena Fornas, a
pues,
ver.
Por supuesto, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, porque aunque hayan subido los precios de nuestra cesta, lo hemos escuchado, hay que cuidar de nuestra salud. También nos curamos en salud, ojo, si cuidamos nuestros seguros. Ahí, que no nos la claven. Así que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Igual de fácil que su número de teléfono es irse a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sí, llueve sobre mojado. Hace falta que llueva y muchos días más, ¿eh? Todo hay que decirlo, eso de entrada. Pero ha llegado Daniel y, oye, aquí en Madrid esta mañana ha caído una tromba. Bueno, en Madrid llovía desde arriba y desde abajo, porque se ha roto una tubería inmensa en Marqués de Vadillo y ha sido una cosa tremenda. Pero ha llovido mucho, ha llovido tanto que hay mucha gente que ha llegado al trabajo empapada y a lo mejor ha seguido así todo el día. ¿Eso te ha pasado alguna vez, esa mojadura? Pero gorda, ¿eh? Que te pegaste porque te pilló el chaparrón de forma desprevenida y tuviste que aguantar con la ropa mojada todo el día o te tuviste que cambiar en el baño, te prestaron ropa. Yo qué sé, ¿cómo te arreglaste, Rosa, Fernando?
Pues es una cosa complicada, ¿eh?
Hombre, ¿hasta dónde te ha llegado el agua hoy, por ejemplo?
¿Hasta dónde te llevo a ti? Venga,
por encima de la rodilla.
Cuenta. Oye.
He llegado a casa, bueno, menos mal. Iba a dejar al niño al cole y luego iba a venirme...
¿Habéis ido nadando?
Pues casi.
A ver, cuéntanos.
Que tuve que volver a casa a cambiarme porque el vaquero por la rodilla de agua, ¿eh?
¿Pero dónde esto?
Aquí en Madrid. ¿Sí? Esta mañana, que me ha caído la nube encima.
Ha jarreado, pero
ha jarreado por todos los lados.
¿Pero se ha drenado bien?
Sí. Y luego hay compañeros que han tenido que dejarle ropa a otros.
Ya.
Incluso venir a traer botas o zapatillas y llevarse las chanclas.
Yo alguna vez me ha pasado... Oh, ¿sabes lo que he hecho?
¿Qué has hecho?
Chorreando, porque iba con la bici.
No.
Y la bici te cae una y ya no hay... Pues alguna vez lo que he ido ha sido pues irme a un sitio cerca que tiene... pantalones baratos, ¿sabes?
Y comprar.
Y oye, pues mira...
No te quedes, pues, es que no puedes estar mojado todo el día.
¿Qué haces? Un vaquero no se seca y más con este tiempo.
O te vuelves a casa o te cambias.
O te pillas un gripazo.
No, no se puede estar con la,
es cierto.
Ropa mojada.
Bueno,
no,
pues
no.
Esto le vamos a preguntar a los oyentes, a ver qué les ha pasado.
Aquí podríamos tenderla, la ropa, ¿eh?
Arriba, lo que nos faltaba, dices, en la azotea.
No, en la redacción.
¡Ah, con el calor!
Claro.
Bueno, hay mucha ropa mojada en los percheros.
Hay ropa tendida, ¿sabes lo de ropa tendida?
Hay ropa tendida.
Sí. Hay gente muy joven, pero tanto como...
Bueno, una nube. Se la comió enterita también esta pobre mujer y su hija.
Hola, gente. Yo tengo una anécdota de un día que iba con mi hija, salimos a andar y a la vuelta cayó una nube, porque fue el momento de la nube, pero nos pilló enterita. ¿Y cómo no sería que cuando subí... Bueno, en el propio portal nos quitamos las zapatillas, salía agua, en fin, los calcetines, subimos descalzas a casa. ¿Y cómo no iríamos de heladas que nos tuvimos que meter una ducha de agua caliente, pero caliente, claro, de quemarnos, porque tiritábamos que no había manera de pararnos? Así es que, sí, malditas. No.
Bueno.
Hay veces que llueve como en las películas. ¿Tú has visto cómo llueve? ¿Vosotros habéis visto cómo llueve en las películas? En las películas siempre cae agua...
A mares,
claro, pues hay veces que llueve como en las películas.
Sí.
Bueno, pues eso es lo que queremos saber. ¿Cuándo te comió la nube directamente?
Sí.
¿Te cayó la nube encima y qué hiciste? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Está en Nueva York Angelito García. Ángel.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Es preciosa esta ciudad, la verdad que me está encantando.
Pregúntale a un neoyorquino si conoce el partidazo de COPE. Pregúntale. A ver.
¿Preguntamos a un neoyorquino?
Sí.
¿A este, por ejemplo?
Sí.
Don Ángel García.
Bueno, ostras. No, ese es truco. Venga, hombre.
Te juro, Juanma, que no sé quién es este chico, ni sabía.
¿Me escuchas toda la noche?
Sí, mejor que parece que está preparado.
Todas las noches.
Si es que yo soy muy fan tuyo de cómo narras.
Pues los millones de personas que hay en Nueva York. Esto es asombroso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Te prometo que esto no estaba preparado.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piel radiante en un solo gesto. Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Nanay de indultos, es lo que le han dicho los socios de gobierno y parlamentarios a Sánchez. Echenique, el hombre portavoz de Podemos, dice que, hombre, los indultos no están para esto.
Pensamos que el indulto no está para este tipo de cosas.
No está para este tipo de cosas. El indulto está para cuando cometes un delito de sedición, como por ejemplo Oriol Junqueras. Tampoco quiere Rufián un indulto para Griñán. Ana Martín nos va a ayudar a comprender la resaca de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERES que conocimos ayer. Ana, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Vamos a ver, se han pronunciado los socios de gobierno, parece que se lo ponen más complicado a Sánchez. ¿De qué va a hacer el gobierno? ¿Qué desgaste puede suponer para el gobierno dar el indulto, que además es una, digamos, una facultad que no tiene que estar en función de razones estrictas o penales,
pero
o tasadas.
Sí, motivado.
Sí, motivado pero discrecional, que es como se decía que es como se dice en derecho. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué voluntad tiene el gobierno?
Bueno, primero, Fernando, ahora que hablabas de los indultos también a los presos del Procés, establecer una diferencia. Hasta ahora se han dado indultos, como fue en el caso de Oriol Junqueras, en contra del criterio del tribunal sentenciador, en contra incluso de la fiscalía, pero aquí entramos en una modalidad nueva, que es que se conceda o se pueda conceder un indulto en contra de parte del Consejo de Ministros, teniendo en cuenta que tiene que ser una decisión que tome el Consejo de Ministros. Ajá. Yo creo que el socio minoritario, Unidas Podemos, ahora escuchábamos a Pablo Echenique, ha dejado muy claro que ellos no son partidarios de este indulto y que se oponen por completo. Hablabas del coste, del desgaste para el gobierno en general y para Pedro Sánchez en particular, que es un presidente que ha construido su carrera política encaramado al no es no, al discurso de contra la corrupción, y que incluso ganó una moción de censura, acaba de cumplirse 4 años, precisamente enarbolando esa bandera de corrupción cero.
Ya. Hay otro tema que está sobre la mesa, que es la cuestión de el impuesto a los beneficios de las eléctricas. El gobierno y con sus socios parlamentarios, ahora nos contarás, ha ya pasado el primer trámite parlamentario para este impuesto. Propuesta a la que votó el Partido Popular que no. Después de eso se produjo el pronunciamiento de von der Leyen a favor de ponerle un impuesto a las eléctricas no en la facturación, sino en el beneficio. La ministra de Hacienda, la ministra Montero, hoy ha dicho que, bueno, se van a ajustar a lo que dice Bruselas y ha reivindicado la capacidad del gobierno de Sánchez de estar a la vanguardia.
Es evidente que si Europa adopta una decisión en este sentido, nosotros ajustaremos nuestro impuesto a lo que Europa plantee.
En el Partido Popular dicen todo lo contrario. Dicen todo lo contrario porque lo que aseguran no es que Bruselas le haya dado la razón al gobierno, sino que le ha dado un varapalo y que lo que propone Bruselas es totalmente diferente a lo que propone el gobierno. Royan, del Partido Popular, dice que, hombre, si cambia bastante el Partido Socialista, el gobierno, su propuesta, pues que el PP apoyará sin fisuras esta fórmula de ponerle un impuesto a las eléctricas.
La propia ministra del ramo se ha hecho una enmienda a la totalidad de sus planteamientos. El pronunciamiento que se ha conocido ayer de las altas instancias europeas está en absoluta sintonía con lo que dice el Partido Popular.
Fíjate, Ana, que estamos ante un caso muy curioso. El gobierno dice que Bruselas le ha dado la razón. El PP dice que Bruselas le ha quitado la razón al gobierno. ¿Quién lleva razón, el PP o el gobierno? Segunda cuestión. ¿Le es posible al Partido Popular seguir oponiéndose a esta cuestión? Ya sabemos que la propuesta de Bruselas es diferente que la del gobierno, pero no sé si esto se entiende, porque la diferencia es bastante sutil. ¿Le es posible al PP seguir manteniendo el no?
Bueno, yo creo que el Partido Popular lo tiene difícil porque es preso del trazo grueso, del titular fácil. ¿Cuál es el titular fácil? Que lo tiene muy fácil el gobierno, valga la redundancia. Nosotros queremos un impuesto extraordinario a la banca y al sector energético, que se están forrando a costa de la situación económica. El Partido Popular no quiere y la Comisión Europea, dirigida por una conservadora, nos da la razón. Ese es el titular fácil. Claro, cuando rascas un poco, ¿qué ocurre? Pues que la propuesta del gobierno y de sus socios es que tiene las patas muy cortas y además de tener las patas cortas cojea. Primero, porque no se dice qué van a hacer con esa recaudación, no se dice a qué van a destinarla, que se estima en torno a 3.000 millones de euros en los próximos 2 años. Segundo, porque el mecanismo para evitar o intentarlo al menos, que ese impuesto no acabe repercutiéndose sobre los consumidores, es muy blando. Dice el gobierno que se va a encargar de esto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ya, es que no tiene, para empezar, no tiene personal para ocuparse ya, de esto.
Ni capacidad,
o sea, que
de sancionar.
Ni capacidad de sancionar. Es un auténtico brindis al sol. Y luego, no olvidemos que la doble imposición está prohibida. Por lo tanto, hay que hilar muy fino para que esto no acabe teniendo un efecto boomerang. Y de aquí a unos años los tribunales fallen a favor de los sectores afectados y pues al final acaben pagando las arcas del Estado todo esto. Pero claro, como tú muy bien decías, Fernando, es complicado explicarle todo esto a la gente y al final pues el Partido Popular tiene una especie de camisa de fuerza puesta, y más teniendo en cuenta el pronunciamiento ayer de la presidenta de la Comisión Europea. Aunque yo he de decir que también la ministra de Hacienda hoy ha reconocido que el mecanismo español tendrá que adaptarse al europeo, claro, claro. Y no al revés, que de alguna manera es reconocer que el suyo...
Que eran diferentes, sí.
Exactamente, que son no absolutamente distintos, pero bueno, sí, que tienen puntos muy distintos. Yo creo que ese es el mejor reconocimiento.
¿Has seguido muy de cerca qué ha sucedido en el Congreso de los Diputados? Se votaba un pronunciamiento sobre el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Claro, el PSOE ha votado a favor, como el Partido Popular. Sin embargo, Podemos se ha abstenido. Pisarello lo ha defendido así.
Que el Parlamento, como lo de Suecia o Finlandia, tomen la decisión que consideren adecuada, pero no será nuestro nombre.
Y el Partido Comunista ha votado en contra, ¿no, Ana?
Sí. Sí, aquí, bueno, se han dado casos hasta ahora en que los dos socios, PSOE por una parte y Unidas Podemos, pues voten cosas distintas. Me acuerdo, por ejemplo, de la ley audiovisual. Pero claro, que se produzca una división hasta en tres partes, eso sí que no lo habíamos visto. Porque es que además ten en cuenta que Podemos se ha abstenido, Izquierda Unida ha votado en contra, pero el ministro que tiene Izquierda Unida en el gobierno, que es Alberto Garzón, a la sazón, coordinador general de Izquierda Unida, también se ha abstenido por ser miembro del gobierno por la parte de Unidas Podemos. Entonces, es un auténtico guirigay, como titulábamos nosotros.
Izquierda Unida ha votado en contra, o sea, no, claro. El Partido Comunista.
El Partido Comunista es parte de Izquierda Unida, y en ese sentido el coordinador general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, es diputado, y por lo tanto él ha votado. Se conocerá dentro de unos minutos, porque aunque la votación se ha anunciado y se está produciendo ahora, porque tienen hasta las 5 de la tarde tienen los diputados para votar, porque todavía se está arreglando el sistema informático y se produce de forma telemática. Bueno, en conclusión, que a las 5 conoceremos el resultado en detalle, pero como ya está anunciado, eso va por delante. Y la fractura en tres es absolutamente sorprendente. Pero es que, claro, el PSOE tiene el socio que tiene, que es un socio ya no pacifista. Pacifistas lo somos todos. Tiene un socio antimilitarista. Y ante una situación de guerra, como hay una guerra en Europa, no a las puertas de Europa, en Europa, a las puertas de la Unión Europea, pero en suelo europeo, pues claro, pasan las cosas que pasan y ocurre esto, y además se cruza por medio también esa negociación de los presupuestos, donde Pedro Sánchez tiene un compromiso de aumentar el gasto en defensa, y los socios del presidente pues no quieren hacerlo. Así que claro, todo esto agitado y bien mezclado, pues ocurren cosas como la del debate de esta mañana, y el Partido Popular teniendo que sacar las castañas del fuego al PSOE. El Partido Popular es el que vota a favor de este ingreso que tienen que refrendar todos los países miembros de la OTAN, claro.
Gracias, Ana, por tu análisis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, Pilar, normalmente pensamos que PP y PSOE están a cara de perro para todo, porque esa suele ser la noticia, pero en muchas ocasiones el PP le está salvando los trastos al PSOE. Hoy ha sido el caso, que ha votado en esta votación sobre la OTAN con el PP, ha votado con el gobierno, y sus socios no han votado con el gobierno. Los socios dentro del gobierno y fuera del gobierno. Llamativo, ¿eh?
Sin duda lo es. Esperemos que, bueno, son puntos de acuerdo, que siempre es mejor estar de acuerdo, ¿no? Sobre todo en esta situación crítica en la que estamos, y muchas veces añoramos precisamente el que puedan ponerse de acuerdo, ¿no? El partido del gobierno y el primer partido de la oposición. Oye, hablamos ahora de la crisis de los microchips, porque esto continúa y complica las cosas, pero de qué manera, además, al sector del automóvil y claro, como consecuencia a todo aquel que quiera cambiar de coche, y en algunos casos es que cambias pues por necesidad, ¿no? Se alargan los tiempos de espera para poder estrenar vehículo, y además es que no hay señales de que la situación se vaya a solucionar en breve. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos, que la espera para recibir un coche nuevo se ha multiplicado por 6 con respecto a antes de la pandemia.
Sí, no es que no haya coches en los concesionarios, Pilar, porque sí que los hay. De hecho, pues hacen acopio de todos los modelos modelos que van saliendo al mercado, ¿no? El problema es que cuando uno va con una idea concreta de lo que quiere, cuando se pretende elegir, en ese caso es cuando la ecuación se complica bastante, como explica Raúl Morales de Faconauto, la patronal de los concesionarios.
La media estaba en un mes, más o menos, que es lo lógico. De hecho, hay marcas que siguen manteniendo esa media, marcas coreanas, que tienen sus propios microchips. El resto de marcas están tardando esa media de 4 o 6 meses, pero habrá marcas que tarden 3 y en ciertos modelos, pero en ciertos modelos que a lo mejor tarden 8, 9, e incluso se habla incluso de un año.
Y esta demora afecta tanto a los coches de combustión como a los eléctricos, y lógicamente pues las marcas de Estados Unidos y las europeas son las que más están sufriendo estos retrasos por esa falta de proveedores propios de semiconductores. En eso los asiáticos pues nos llevan ventaja, Pilar.
Oye, ¿y hay alguna previsión de cuándo puede revertirse o solucionarse esta situación, Marta?
Bueno, la verdad es que en el sector esperaban que hubiera una mayor oferta de microchips a la vuelta del verano, que comenzaran a fluir más, que se normalizara un poco la situación, y eso lógicamente ayudara también a mejorar las cifras de matriculaciones en el segundo semestre, pero no está siendo así. Raúl Morales de Faconauto.
Es muchísimo. Pensábamos que en el segundo semestre de este año se iba a regularizar esa situación poco a poco, pero estamos viendo que no. De hecho, hay fábricas en España que ya han anunciado que van a parar sus líneas de producción porque no pueden abordar el montaje de los coches.
Hoy mismo Renault ha anunciado paradas para este mes en sus plantas de Palencia y de Valladolid. En Seat de Martorell, en Barcelona, pues han firmado precisamente hoy también su ERTE para los 3 próximos meses. Va a afectar a unos 850 trabajadores diarios, Pilar, que van a ir rotando según los turnos. Y además, mira, otra cifra que nos da una imagen, nos ayuda a hacernos una idea de la situación por la que están pasando, ¿no?, los fabricantes de vehículos. La fábrica de Volkswagen en Navarra, solo esta fábrica tiene acumulados más de 10.000 coches a los que no puede dar salida porque les faltan esos semiconductores que no llegan y que no pueden ensamblar, y por tanto esos coches no pueden funcionar.
Jolín, vaya sí. Situación esto de los microchips. En fin, bueno, ante la falta de la posibilidad de comprar un coche nuevo, por lo menos con las características que tú quieres, siempre queda la posibilidad del coche de segunda mano, pero entiendo que si se complica un mercado, el otro se contagia.
Es de lógica, ¿no, Pilar? Son mercados comunicantes, y con un 40% menos de matriculaciones que antes de la pandemia, pues el impacto en la segunda mano es claro, como explican desde la patronal de los concesionarios.
Las empresas no están renovando sus flotas. Las empresas de alquiler de vehículos no están comprando todo lo que deberían comprar. Y eso es un caladero de vehículos de ocasión. Hasta que eso no se solucione, el mercado de ocasión tampoco va a volver a crecer. Y en el trasfondo de todo esto, lo que está ocurriendo, que es que desgraciadamente el parque automovilístico español pues sigue envejeciendo.
Sí, faltan sobre todo coches usados de menos de 4 años, y lo que más se está vendiendo ahora mismo son vehículos por encima de los 8 años de antigüedad. Son el 67% del total de esos coches que se están comprando. Coches más antiguos y además más caros, como destaca Eric Iglesias de ANCOVE, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos.
Ha crecido un 16, más o menos un 16,7%. Esto se sitúa en unos 12.350 euros, el precio medio, y para vehículos de más de 8 años está en unos 9.400 euros.
Fíjate, Pilar, 9.400 euros por un vehículo de más de
8 años.
Sí, estamos hablando de medias, porque es que además hay importantes diferencias si miramos por comunidades autónomas.
La comunidad más cara que ha sido Madrid, con un precio medio de 15.000 euros, y la que menos subida ha tenido ha sido Extremadura, con un 11%, y el precio más bajo pues es Canarias, que está en los 10.700 euros.
Bueno, y este es el mapa que nos queda, ¿no? El coche más barato de media lo podemos comprar en Canarias por más de 10.000 euros, ¿no? Más tiempo de espera para estrenar, menos posibilidades y más caras en el mercado de segunda mano. Lo único que nos queda, pues bueno, adaptar las expectativas o esas necesidades a esa oferta que sí que tienen los concesionarios. No hay coches, lo difícil es elegir, así que o nos armamos de paciencia y esperamos, si el cambio del vehículo no surge, pues esperamos, y si no, pues claro. A lo que nos ofrezcan.
Obviamente, sí. La que se ha liado con esto de los microchips, la crisis de los microchips que persiste. Marta, gracias.
Un abrazo.
Hay tradiciones en este programa que persisten y son muy buenas, como la de darnos un paseo por Leroy Merlin. Elena Fornas.
Por supuesto, Pilar, porque ahora que todo sube, es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz gracias a Leroy Merlin y a la instalación de sus paneles solares. El principal superbeneficio es que produces tu propia energía, ojo, gratis, mientras monitorizas y controlas el consumo de energía, ahorrando pues todavía más. Y ojo, si produces más energía de la necesaria, el excedente se vuelca en la red y recibes hasta una compensación de tu compañía eléctrica. Vamos, que te pagan y todo. Y todo esto mientras combates el cambio climático gracias a la energía 100% renovable solar. Bueno, Pilar, pues aún hay más. El Leroy Merlin te lo hacen todo. Presupuesto gratis y detallado. Solución completa con productos, instalación, soporte técnico durante 5 años y gestión de subvenciones. Asesoramiento personal de sus expertos y financiación especial de hasta 35.000 euros en 96 meses sin comisiones, solo hasta fin de año. Descubre todas las soluciones que necesitas en energía solar con la calidad y la garantía que solo ofrecen nuestros amigos de Leroy Merlin en tu tienda y en leroymerlin.es.
Tema de la lluvia, que es lo que estamos comentando contigo, con los oyentes también, la mojadura, que a lo mejor te has pegado esta mañana o en otras ocasiones, y que queremos que nos cuentes. Pensaba yo que, es que hace un momento me ha mandado un mensaje una amiga, dice, yo todavía tengo los calcetines mojados desde esta mañana, digo, catarro seguro, a la vuelta de la esquina tosiendo, ¡ah, no! Digo, ¿sí?
Sí.
Es lo que pasa, por eso hay que buscar alternativas, uno se cambia donde sea y se pone lo que sea, pero no puede estar uno mojado todo el día trabajando. Bueno, queremos hablar de esas mojaduras que has sufrido y cómo las has solucionado. 607 15 0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu vuelta a casa más fácil con la oferta Flash de Conforama. Disfruta de un 10% de descuento extra en electro y con envío gratis hasta el 21 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo martes 20 de septiembre, Pilar García Muñiz nos hablará en Mediodía COPE de mejora asistencial sanitaria, porque estaremos en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y en el Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla para debatir sobre el liderazgo asistencial, social y digital de la farmacia, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, ¿podremos ir luego a jugar a Marte?
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si llevas audífonos y no funcionan como deseas, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti. Pide cita en el 929 3078 y prueba nuestros audífonos gratis durante 15 días. Aural, conéctate a tu vida.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Así suena el motor de un coche mal cuidado.
Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Schwarz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.